Personal de bomberos extinguió esta madrugada un incendio en el departamento de Melo, en la ciudad de Melo, perdón, que afectó a importantes comercios y a una sala de casinos del estado.
Según informó Montevideo Portal, el origen del fuego todavía no pudo ser determinado, involucró a un local de supermercado Tata y a otro de motociclo.
El presidente José Mujica partirá esta tarde hacia China en la primera escala de un extenso viaje que también lo va a llevar por España, Italia y Ciudad del Vaticano.
Se trata del viaje más largo que emprende el presidente Mujica desde que asumió su mandato en 2010.
Veamos la agenda. Mujica llegará el sábado a China, donde visitará las ciudades de Tianjin y Beijing. Se reunirá primero con empresarios y funcionarios de gobierno y el lunes mantendrá un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping.
El martes 28 llegará a Madrid, España. Al día siguiente participará de un evento empresarial auspiciado por el Grupo Santander y más tarde se encontrará con el rey Juan Carlos. El jueves 30 mantendrá una audiencia con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
En la mañana del viernes visitará Cádiz y luego partirá hacia el País Vasco, donde también tiene una agenda con una serie de reuniones con autoridades regionales.
El sábado 1 de junio, bien temprano, llegará a Roma y se trasladará a Ciudad del Vaticano para mantener una reunión con el Papa Francisco. En la tarde vuelve a Madrid y por la noche llegará a la ciudad de Bilbao.
Al otro día visitará la ciudad vasca de Mondragón y luego se tomará un avión para Santiago de Compostela, en Galicia. El lunes visitará La Coruña y luego volverá a la capital, Madrid.
El martes 4 de junio volará hacia Italia. Por la mañana visitará Nápoles, donde será condecorado con el Premio Mediterráneo, y en la tarde se trasladará nuevamente hacia Roma, porque el miércoles se reunirá con el presidente de Italia, Giorgio Napolitano. Su periplo terminará el jueves 6, cuando finalmente retorne a Montevideo en las primeras horas de la mañana.
El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, señalado por sus antiguos compañeros como el traidor del Movimiento de Liberación Nacional, que colaboró con los militares en la dictadura para desarticular a la organización guerrillera, respondió a un cuestionario por escrito al diario El Observador, que además hoy publica una foto suya.
Esto confirma que Amodio Pérez continúa con vida, aunque su paradero aún es desconocido y la veracidad de las cartas que había enviado a diferentes medios de comunicación, pero que no habían sido difundidas.
Amodio Pérez dijo al Observador que reapareció después de 40 años para contar su versión de los hechos, que a su criterio fue tergiversada por sus ex compañeros tupamaros para dejarlo como un traidor.
Uno de los cuestionamientos a los que respondió, por ejemplo, fue respecto a marcar gente en la calle vestido de militar. Eso forma parte de la estrategia para acusarme. Nunca lo hice, como a todos los detenidos se nos vestía de soldados para los traslados, ya fueran a los juzgados, al hospital o a visitar a nuestros padres, que de todo hubo y no he sido el único.
Una extensa nota la que publica El Observador hoy. Va como hasta la página 9 casi, con todo este cuestionario extensísimo que se le ha hecho. Vamos a otros temas. Se cumplen hoy 2 semanas del paro que llevan adelante funcionarios de la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo.
El gremio reclama mejores condiciones laborales, más seguridad, igualación de horarios y estructura de trabajo para los nuevos inspectores de tránsito que son contratados por la comuna respecto a quienes trabajan desde hace más tiempo.
Ayer los inspectores de tránsito de Canelones paralizaron sus tareas por 24 horas en solidaridad con sus colegas de la capital.
Paralelamente, ADEOM se movilizó hacia la Junta Departamental de Montevideo para reunirse con la bancada de ediles del Frente Amplio. En tanto, el sindicato espera que el Ministerio de Trabajo pueda solucionar el conflicto en una reunión tripartita fijada para mañana jueves.
El Banco Central está trabajando en los últimos detalles de un proyecto que extiende algunos servicios bancarios, como la realización de depósitos y la obtención de créditos, entre otros, en comercios como redes de cobranza, supermercados o farmacias.
La instrumentación de esta medida se hará mediante la creación de la figura de banca minorista y la definición del rol de los corresponsales financieros que funcionarán en esas empresas. Estos servicios estarán limitados por monto y, en el caso de los préstamos, por plazo.
El Senado aprobó ayer por unanimidad el pasaje de 146 empleados del Banco Bandes Uruguay a bancos del Estado uruguayo, como parte de un acuerdo que comprende también la entrega de 9 sucursales.
El proyecto pasará ahora a estudio de la Cámara de Diputados, donde se espera que también sea aprobado.
Como parte del acuerdo, los empleados del Bandes ingresarán en calidad de funcionarios públicos, con un salario por definir y reconocimiento de su antigüedad laboral.
Una vez que entre en vigencia el acuerdo, que también contempla la posibilidad de que el BROU abra una oficina en Caracas, el Bandes mantendrá 15 sucursales en Uruguay y unos 200 funcionarios.
En los últimos años, el Banco Venezolano llevó a cabo varias reestructuras a nivel local, que incluyeron retiros incentivados, cierre de sucursales, pero no logró revertir las sucesivas pérdidas que registra desde que inició sus operaciones en el año 2006.
En los 2 últimos años, el Bandes prácticamente duplicó su operativa de créditos y depósitos, pero debido a los altos costos operativos, aún no logró nivelar sus cuentas. Según datos del Banco Central, el volumen de negocios que maneja el Bandes representa en el entorno del 1,5% de los negocios de banca privada en el país.
Como una medida de combate a la deserción escolar, el senador Jorge Larrañaga propuso que se aumenten las deducciones del IRPF por hijo inscrito en la enseñanza primaria y media.
Según expresó el líder de Alianza Nacional en la exposición de motivos del proyecto, el costo de la medida propuesta es mínimo en lo que respecta a la recaudación del IRPF, generando una renuncia tributaria de 4% de la recaudación del impuesto. La razón de este reducido impacto obedece a la progresividad de la propia medida y a la aplicación de escalas a las deducciones incrementadas propuestas, las que se mantienen vigentes. Corresponde señalar que la deducción incrementada propuesta es general, pues beneficia por igual tanto a los trabajadores que envían a sus hijos al sistema educativo público como privado. Por último, la medida propuesta tendrá un impacto inmediato, por cuanto la medida entrará en vigor desde el 1 de enero de 2014, sostuvo Larrañaga.
Ahora son las 8 y 24 minutos.
Momento de ir a información internacional.
Y empezamos en Libia. Al menos 10 personas murieron y 126 resultaron heridas desde el domingo en choques producidos entre partidarios y detractores del régimen sirio, la ciudad de Trípoli, que todavía continúan hoy, según informaron medios locales.
Los enfrentamientos comenzaron entre los vecinos de un barrio de mayoría suní y otro de predominio alawí, sector a la que pertenece el presidente sirio, Bashar al-Assad, aunque ayer se extendieron a otras áreas de Trípoli.
La vida en Trípoli está paralizada, ya que los colegios y universidades mantienen sus puertas cerradas, mientras que las calles están casi desiertas.
Frente a esa situación, el ministro saliente de Defensa, Fayez Ghosn, afirmó hoy en declaraciones a la emisora de radio La Voz del Líbano que lo que sucede en Trípoli es un reflejo de la evolución de la situación en Siria. Asimismo, señaló que las fuerzas políticas libanesas han dado luz verde al ejército para que haga lo que estime necesario para poner fin a las hostilidades en esa localidad.
Pasamos a Estados Unidos. En Oklahoma, equipos de rescate y helicópteros con cámaras térmicas continúan hoy tratando de encontrar supervivientes entre los escombros en los que se ha convertido la localidad de Moore después del tornado del lunes, mientras que el presidente Barack Obama prometía ayuda a la localidad el tiempo que haga falta.
Los equipos de rescate ya han rescatado a más de 100 supervivientes del tornado de 3 kilómetros de diámetro que arrasó la localidad y dejó 24 muertos, entre ellos 9 niños y 237 heridos, según las cifras actualizadas hoy por las autoridades locales. 180 militares de la Guardia Nacional se unieron a las tareas de rescate al sobrevolar la localidad con helicópteros con cámaras térmicas que trataban de encontrar vida en una ciudad de casas absolutamente destruidas, reducidas a postes y ladrillos, en palabras de la gobernadora de Oklahoma, Mary Follin.
Y cerramos en Chile. 4 carabineros resultaron heridos ayer y 2 de sus motos incendiadas por manifestantes que protagonizaron disturbios en Valparaíso después de que el presidente Sebastián Piñera rendiera cuentas ante el Congreso.
Unas 130 personas, algunos menores de edad, fueron detenidas por estos incidentes ocurridos en las calles céntricas de la ciudad y que además es el primer puerto del país.
Los manifestantes lanzaron todo tipo de elementos contundentes contra los miembros de las fuerzas especiales que intentaban controlarlo.
Los incidentes se registraron al final de una multitudinaria marcha de estudiantes y trabajadores sociales por Valparaíso, ciudad sede del Poder Legislativo a 120 kilómetros al oeste de Santiago, en coincidencia con la última rendición de cuentas de Piñera.
El gobierno va a centralizar todos los sumarios en la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Hasta el momento, los abogados de cada ministerio se encargaban de esta tarea.
Según dijo el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, la modificación obedece a razones objetivas.
Eso puede tener los pros y los contras, es decir, tanto amistad como enemistad con quienes son sumariados. Por tanto, nosotros entendemos que una oficina mucho más objetiva puede girar en la órbita de la Presidencia de la República.
A las 8 y 28 minutos repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama. Bajo el argumento de que el país necesita un marco normativo claro e integral, adecuado a la realidad del siglo XXI, el Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocido como Ley de Medios.
Con 183 artículos, el texto busca un fortalecimiento de la comunicación pública y la producción audiovisual nacional. Además, se pretende mejorar la regulación del sector comercial privado.
Se lanzó formalmente ayer la Asociación Civil Nueva Agenda Progresista en un evento en el que participó el expresidente Tabaré Vázquez.
Durante el acto realizado en el Teatro Solís, el exministro de Economía Álvaro García fundamentó la conformación del grupo de necesidad del país en la necesidad del país de dar un salto cualitativo y para ello precisa de una potente agenda de reforma.
La sindicatura de Pluna, Sociedad Anónima, presentó la semana pasada ante la justicia una intimación a los últimos accionistas de la compañía aérea, o sea, Lidgate y Pluna Ente Autónomo, a efectos de que integren el dinero que se habían comprometido a capitalizar con el objetivo de que se pueda pagar a los acreedores.
Según explicaron en perspectiva fuentes que tienen conocimiento del caso, la sindicatura se basó en las actas de la Asamblea de Accionistas, en donde figura que desde 2010 tanto Lithgate como Pluna Ente se habían comprometido a capitalizar la compañía por más de 50 millones de dólares. Si finalmente se concreta la inyección de ese dinero, los recursos irían para el pago de la masa de acreedores que quedó tras el cierre de la aerolínea.
El presidente Mujica designó oficialmente a Alejandro Antonelli como subsecretario de Economía y Finanzas.
Antonelli, militante del Partido Socialista, irá en lugar de Luis Porto, que pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores como vicecanciller.